La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya desde Jaca seguimos en la programación de COPE. Estamos en nuestro magazine hasta la 1:30 de la tarde con vosotros. Hoy miércoles 9 de enero de 2013. 12:30, los saludos de Cristóbal Cabezas.
Feder Ópticos Val te ofrece la actualidad informativa.
Tenemos 3 grados ahora mismo y cielo despejado con algunas nubes altas en la calle Mayor de Jaca. Las previsiones para este día, según nos indica la Agencia Estatal de Meteorología, señalan que vamos a tener una jornada con intervalos nubosos y máximas de hasta 9 grados en la capital del Pirineo Aragonés. El viento va a seguir soplando flojo de dirección variable. La situación meteorológica va a continuar estos próximos días, pero atención porque para el domingo van a descender las temperaturas. Parece que se avecina un cambio de tiempo para el final de esta semana y el principio de la que viene. Como siempre en este punto, saludamos a Paola Vandrés. Paola, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos de Canfrán, hablamos de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y de la presidenta del gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, ya que van a firmar la próxima semana la compraventa de la estación de Canfrán.
Según informa Heraldo de Aragón, la ministra de Fomento tiene señalado el próximo lunes 14 de enero para celebrar este acto que tendrá lugar en el vestíbulo del edificio de la estación. Este será el primer viaje de Ana Pastor a la estación internacional de Canfrán, que ya visitó Mariano Rajoy junto a Luisa Fernanda Rudi en abril del año 2011, antes de las elecciones generales y autonómicas. Al acto está previsto que asista también el presidente de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, Enrique Verdeguer, y también el subsecretario de Fomento, Mario Garcés. Recordemos que la compra se realiza por un precio simbólico de 310.000 euros, el valor de la estación en el año 2009.
El Ayuntamiento de Jaca está ultimando los trabajos de acondicionamiento de la esquina del campo de fútbol de Oroel.
Recordemos que dicha esquina se derribó en el inicio de las vacaciones de Navidad para dar más visibilidad y facilitar el tránsito de los vehículos que circulan por esta zona máxime, si tenemos en cuenta la petición de los padres del colegio Escuelas Pías, que solicitaron una mejora de dicha visibilidad. Además, estas obras han llevado consigo una serie de mejoras en el campo de fútbol. José Manuel Pradas, el concejal de Interior.
Entonces, en la esquina contraria se ha construido pues un bar de obra mucho más digno del que existía, así como el traslado de la taquilla también mucho más digna de la que en estos momentos estaba construida. Así se procedía a una mejora de la instalación deportiva con el aprovechar que se iba a mejorar esa seguridad en el tránsito diario de los padres que llevan a sus niños al colegio.
Esta semana se terminarán los trabajos y aquel domingo el jacetano disputará un nuevo partido de liga en casa. Y por su parte, el ayuntamiento ha explicado que ya se han retirado las aulas prefabricadas que estaban ubicadas en la explanada del Instituto Domingo Miral. Dichas clases se han retirado debido a que ya se ha construido una clase apta para profesores y alumnos, clase que está situada en las antiguas dependencias del Instituto Pirenaico de Ecología. Prada se ha mostrado satisfecho de que por fin, después de muchos años, se hayan tomado medidas.
Hay que recordar que este año era el octavo año consecutivo en el que uno de los cursos de la ESO se cursaba en esta aula prefabricada en la explanada exterior del instituto. Un aula que ya, quiero recordar, en el año 2004 se instaló por primera vez con un carácter provisional, pero que cada vez que pasaban los años pues el carácter de provisionalidad pues carecía. Y también pues un alquiler de esa aula que creo también recordar rondaba los 18.000 euros anuales.
El concejal de Interior del Ayuntamiento ha agradecido el esfuerzo del Ejecutivo Regional y de la consejera Dolores Serrat para resolver este asunto.
Hablamos de Acomseja, la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, que ha dado ya a conocer los números premiados de la campaña de Navidad, una campaña organizada por esta misma entidad.
Y los números premiados son el 68.688, el 33.666 y el 69.910. Cada uno de estos tres números ha sido agraciado con un premio de 500 euros para gastar en los comercios de la ciudad. Se podrá destinar un máximo de 200 euros por cada tienda y un mínimo de 50.
Recordamos los números: 68.688, 33.666 y el 69.910. Un apunte más, este sábado va a arrancar la primera muestra de teatro amateur Villa de Biescas, una iniciativa que se va a prolongar durante 7 sábados seguidos, finalizando el 23 de febrero.
Y el objetivo de esta cita es promocionar el teatro en nuestro territorio, especialmente el teatro de base, y apostar por otras actividades para ofrecer alternativas al público. Esta primera edición arrancará, como dices, este sábado con la representación de la obra La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, por la compañía Teatro La Gasca de Ávila. La cita será en el Centro Cultural Pablo Neruda, lugar donde se desarrollarán el resto de actuaciones.
¿Sabías que debido a nuestro estilo de vida ha surgido un nuevo problema de salud ocular? Se trata del estrés visual, que provoca dolores de cabeza, visión borrosa e incomodidad en la visión. Los profesionales de Federópticos aconsejan leer siempre con 2 puntos de luz, uno general y otro centrado en la tarea sin que nos deslumbre. Disfruta de una visión saludable con Federópticos. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Y empezamos hablando de la principal noticia de las últimas horas, la quebrantahuesos.
Os recordamos que ayer se celebró el sorteo de plazas para inscribirse de forma ya oficial en la marcha cicloturista quebrantahuesos. El número extraído fue el 12.457, el penúltimo inscrito, por lo que tienen plaza este número, el siguiente, el 12.458, y desde el 1 hasta el 7.499. Recordemos que todos los preinscritos en la Treparriscos tienen plaza. Recordamos también que hay un mes de plazo para realizar la inscripción oficial para participar en las pruebas.
Asunto importante del que seguiremos hablando durante todo este 2013 hasta el próximo 22 de junio, día de ambas pruebas, quebrantahuesos y Treparriscos. Hablamos también del mundo del motor, Paola, porque tenemos ya fecha para la Ruta de los Penitentes.
Fecha y lugar: el próximo 4 de mayo se celebrará la próxima edición de la Ruta Motorista de los Penitentes y el complejo turístico Panticosa Resort será el punto de partida. La ruta se celebrará sobre 800 kilómetros de Pirineo español y francés. Participarán unas 600 motos y se recorrerán 20 puertos de montaña y más de 5.000 curvas de carretera del macizo pirenaico a ambos lados de la frontera.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Y citas importantes en la página cultural para esta jornada y sobre todo pendientes de próximos días, ya que desde luego llega el Carnaval Bearnés.
Este sábado, día 12 de enero, Jaca celebrará el Carnaval Bearnés. A las 6 de la tarde, concentración de los participantes en la Plaza de Biscós. A las 7 comenzará el desfile por las calles de la ciudad. Por la noche, la animación y la fiesta continuarán en los establecimientos de Jaca. Recordemos que también se celebrará el fin de semana del jamón en los bares de la ciudad. Continuamos con más asuntos. Este domingo el Palacio de Congresos de Jaca acogerá Los Panchos en Gira a las 8 de la tarde. Este mítico grupo presentará en Jaca su espectáculo haciendo un recorrido por las canciones de toda la vida que han hecho que sean el trío más famoso de todos los tiempos. Y las obras de 8 miniaturistas de Barbastro se pueden contemplar hasta este domingo en la Ciudadela de Jaca, dentro de la exposición titulada Historia en Miniatura. La muestra reúne un total de 80 piezas de diferentes escalas y temas. Entre ellas destacan piezas premiadas en diferentes concursos y otras recrean personajes de películas como Braveheart, Terminator o El Señor de los Anillos.
Bueno, pues hoy la oportunidad de acudir a la Ciudadela, a seguir disfrutando de esta exposición y si no, citas importantes para este fin de semana con el Carnaval Bearnés o con Los Panchos, de gira por España y que llegan a Jaca. Paola, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
En un instante llega nuestra tertulia, la tertulia de los miércoles.
Disfruta en Jaca del Carnaval Bearnés. Sábado 12 de enero, 6 de la tarde, concentración de los participantes en la Plaza de Biscós. 7 de la tarde, comienzo del desfile por las calles de la ciudad. Y por la noche, gran animación y fiestas nocturnas en los establecimientos de Jaca. Además, recuerda que también celebraremos el fin de semana del jamón en los bares de la ciudad. Disfruta en Jaca del Carnaval Bearnés. Organiza excelentísimo Ayuntamiento de Jaca.
Venga a Abrico Sanara Hogar y encuentre todo lo que busca. Estufas de leña y estufas de pellets, chimeneas de obra y metálicas. Además, reformas integrales de viviendas, suelos de cerámica, madera, puertas, pintura, fontanería, calefacción. Todo esto y mucho más en Brico Sanara Hogar. Sin problemas de aparcamiento y a 5 minutos del centro de Jaca. Brico Sanara Hogar, antigua carretera Jaca-Sabiñánigo, kilómetro 3, precios anticrisis.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Veinte minutos para la una en punto de la tarde. Saludamos a protagonistas como Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas y Mercados y diputado regional del PP. Joaquín, hola. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Fran Aisa, es el responsable comarcal de UAGA. Fran, hola. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Gracias también por estar con nosotros. Y Antonio Betrán, responsable de la oficina de la DGA aquí en Jaca. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias también por acompañarnos. Bueno, temas encima de la mesa importantes que me gustaría comentar con vosotros, como por ejemplo la ley de la cadena agroalimentaria. Es un anteproyecto de ley que tiene en la cabeza y que quiere, por supuesto, ejecutar el ministro Cañete. Joaquín.
Sí. Bueno, el ministro Cañete tiene dos pilares básicos que quiere ejecutar durante esta legislatura. Una de ellas es el anteproyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Dicho de otra manera, quiere acercar, eliminar distancia entre precios en origen y precios al consumidor. Es complejo, muy complejo. Esto ya venía esta mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria venía desde finales del 2011, ya desde la Unión Europea, para mejorar la competencia y evitar el abuso de poder en la negociación y contratación y de alguna manera prohibir la especulación y fomentar la autorregulación. Paralelamente, en España, el Congreso de los Diputados ha llevado a cabo varias iniciativas para instar al gobierno a promover políticas orientadas, como he dicho antes, a conseguir que los operadores de la cadena de valor, especialmente los agricultores y ganaderos, perciban más dinero, y acortar de esa manera la distancia entre origen y destino. Eso es un poco lo que es el anteproyecto, que está recibiendo muchas críticas, sobre todo pues un varapalo de la Comisión Nacional de la Competencia.
Exacto.
En la que pone varias pegas y bueno, pues todo esto, cuando hay un anteproyecto, pues habrá que limar, habrá que negociar, habrá que ver, pero sin perder el horizonte final, que es acercar al consumidor los precios de los verdaderos artífices de los alimentos, que son agricultores y ganaderos. Y lo demás son historias, igual que otra de las leyes que quiere llevar a cabo es adelgazar la cantidad de cooperativas que hay en España. No hay que olvidar que estamos hablando de alrededor de 4.000 cooperativas, y eso no puede ser porque hace en sí débil a la enorme labor que están haciendo las cooperativas. Hay que concentrar, hay que reducir, adelgazar. Por ejemplo, en Holanda hay dos grandes cooperativas, una de agricultura y otra de ganadería, y manejan más dinero que las 4.000 de España. Es un ejemplo que pueda servir hacia dónde tenemos que ir.
Sí, bueno, haciendo referencia a los dos aspectos que ha nombrado Joaquín, sí que es verdad que el ministro Cañete, desde que entró, uno de sus principales objetivos, lo de las cooperativas lo desconocía, pero era la ley de cadena agroalimentaria, y sí que es cierto que la CNC,
la Comisión Nacional de la Competencia,
todo lo que había preparado el ministro o el ministerio en cuanto a poder intervenir, en cuanto a poder controlar un poco, hacer trámites burocráticos en cuanto a sanciones, si se producían abusos o poder, etcétera, lo ha echado un poco al traste, y aquí estamos en lo mismo, entre cuando hay una casi, bueno, la necesidad ha sido siempre, pero cuando hay ganas, hay ímpetu, hay trabajo y te encuentras con que la propia comisión te pone trabas, etcétera, pues son como si te pusieran piedras en el camino, pero esto por lo menos el ministro lo ha cogido con ganas. Como bien ha dicho Joaquín, hay que proteger al agricultor y al ganadero, que ya no es solo los puestos de trabajo que hay en el campo del agricultor y el ganadero, sino toda la cadena que viene detrás, y si el agricultor y el ganadero muere, o sea, quita ese puesto de trabajo, todo lo que viene detrás se cae, que eso lo hemos nombrado siempre.
Pero bueno, de alguna manera es una contradicción. Primero, es una contradicción que en un edificio que es la misma empresa, que es el Gobierno de España, coño, el pintor diga que no está bien enlucido la pared.
A eso voy.
Y claro, el informe de la CNC dice que el anteproyecto generará inseguridad jurídica y una burocratización no necesaria. Hombre, vamos a estudiar por qué dice generará. Hay que demostrarlo. Pero bueno, ya he dicho que es normal cuando se trata de un anteproyecto en que uno opina una cosa, otro opina otra, y ahí está el punto medio, y que al final será el gobierno el que diga esto es así. Punto.
Y en cuanto a las cooperativas, que también lo hemos nombrado con Antonio muchas veces, aquí, pues, como bien dice Joaquín, hay que, o Alfredo también muchas veces, que hay que ser cooperativista como el que más, pero yo le doy toda la razón del mundo a Joaquín, que tendríamos que estar agrupado en un número menor de cooperativas y competentes, y aunque las cuentas de la cooperativa a final de año se quedarán a cero, pero el socio, la cooperativa, lógicamente tiene que trabajar para que los productos, la economía del socio siga adelante, y una cooperativa no puede estar montada, digamos, para, no lo sé, para que vivan cuatro y el de la guitarra. Tiene que estar mirado para todos los socios, agricultores y ganaderos de una zona, y cuanto menos cooperativas haya, más estén más agrupadas, más fuerza tienen también para defenderse de cara al sector comercial y de cara a las grandes cadenas agroalimentarias, que todo viene ligado a lo que nombrábamos ahora de la cadena de la ley agroalimentaria.
No puede ser que en un radio de acción de 20 kilómetros, 21 o 22 kilómetros, haya 11 cooperativas, con su gerente, con su todo el equipo que lleva. No puede ser. Es que eso encarece mucho y además dispersa la oferta. No puede ser. Precisamente hay que concentrarla. ¿Por qué están fracasando tantos asuntos en el mundo de la leche? Pues muy sencillamente porque hay muchas cooperativas lecheras y hay algunas que lo están pasando mal y otras que no lo están pasando tan bien. Y por lo tanto, las grandes superficies, o quien sea, no quiero satanizar a nadie, lo que se hace es juntarnos para ver quién está la más perjudicada y comprarle a esa a bajo precio. Eso es lo que hay que evitar, fundamentalmente.
Poco más hay que añadir a los comentarios que han hecho tanto Joaquín como Fran, pero sí es cierto que parece intolerable, ¿no?, los precios de origen, frutas, verduras, hortalizas, también en las carnes, en la ganadería, y los productos de destino. ¿Dónde se queda todo ese margen comercial, todo ese trayecto? ¿Quién lo paga? Evidentemente el productor, el agricultor y el ganadero, y el consumidor. En estos tiempos de crisis, pues evidentemente esto sería muy conveniente de que este proyecto de ley se llevase a cabo. Me parece una magnífica idea por parte del ministro. A mí no me sorprende porque es un magnífico ministro, pero esto hay que modificarlo. Y si lo que decimos, si hay muchas cooperativas, las grandes superficies pues se van a aprovechar de la quiebra de una, de la situación más precaria de otra, y así no vamos a ningún sitio. Por tanto, yo creo que regular este mercado es muy importante y conveniente.
¿Más sobre este asunto, Joaquín?
Bueno, yo creo que hay que poco que añadir. Ahora hay que ver el proceso que lleva el anteproyecto para que pase después en las Cortes y después en el Senado para ratificar y, bueno, que se ponga en funcionamiento y ver los beneficios que habrá. Problemas sin ninguna discusión, pero vamos a ver que el objetivo final es beneficiar a ambos sectores, al consumidor y al productor, ganadero y consumidor, y no se trata de perjudicar a nadie, sino de acortar esa distancia. Lo que no es posible es que haya productos que no tienen apenas ninguna manipulación, como por ejemplo las naranjas, que se estén pagando, no sé, a una peseta, porque nadie se haga ilusiones, al agricultor y al consumidor se cobren a tres, por decir algo, ¿no? No puede ser, no está justificado eso. Y en eso es lo que el ministro y el gobierno de España es lo que quiere llevar a cabo en esta legislatura.
Bueno, pues una de las iniciativas del ministro Cañete, este anteproyecto de ley sobre la ley de cadena agroalimentaria. Otro asunto que me gustaría comentar con vosotros y que lo leíamos en la prensa y lo comentábamos la semana pasada, hablando al hilo de la PAC, es hablando de cifras, ya que el Ministerio de Agricultura ha transferido hasta el 31 de diciembre de 2012 un total de 411 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Aragón para la realización de los pagos correspondientes a los regímenes de ayudas directas de la PAC de la campaña del año pasado. Hasta el 30 de junio las comunidades seguirán realizando los pagos. Joaquín, esto también aquí lo hemos comentado ya.
Sí, sí. Ya dijimos la semana pasada desde los estudios de Copenhaga que a partir de este mes de enero, a lo largo del mes de enero, se pagará o se intentará pagar, yo digo que se pagará, las cantidades que quedan todavía sin efectuar. Eso fue, lo dijimos el otro día como primicia, y se va a empezar a pagar, ya se ha empezado a pagar, y a lo largo del mes de enero, y si queda algo, en la primera quincena de febrero se terminará de pagar.
Hombre, yo también lo hemos nombrado en alguna tertulia, ya que la única figura, digamos, como agricultor activo de subvención en cuanto al gobierno de Aragón es la ICB, la ayuda a esas zonas desfavorecidas de montaña, que el año pasado, por la situación económica o la coyuntura económica que se encuentra, pues que digamos el país y la comunidad autónoma en general, se pagó lo último, siempre se debería, yo desde aquí, vamos con Joaquín, igual en alguna tertulia ya lo hemos nombrado, que es una de las ayudas que se deberían pagar primero, porque esa ayuda sí que va directa al agricultor activo. Se ayuda en el momento que una persona se jubila, una persona ya no depende de la renta agraria a título principal, pues se deja de cobrar y es una ayuda que va al agricultor activo y que vamos con el 99% de los agricultores que de aquí de esta comarca y de otras que con las que hablamos continuamente, pues creemos entre todos que sería la primera que se debería de cobrar, ya que es la persona que está principalmente en el campo y vive de él.
Sí, pero yo aún añadiría algo más. Yo creo que en esta legislatura que estamos, el gobierno de Aragón y el gobierno de España, la idea es fijarse en dos puntos importantes. Uno, la incorporación de jóvenes, es el semillero, es el futuro. Porque gobernar es priorizar, y cuando se tiene poco dinero hay que priorizar. Y hay que atraer a esos jóvenes, jóvenes emprendedores, jóvenes empresarios que quieran hacer y producir, cultivar tanto la tierra como producir en ganadería. Y después mejorar los sistemas de producción entre los que se encuentran los regadíos. Claro, el que tiene agua no lo contempla, bueno, estupendamente, ahí no hay problema. Pero donde no hay agua es uno de las prioridades que este gobierno se marca. Y yo creo que es uno de los objetivos, pensar en los jóvenes, sin olvidar a los que están, evidentemente, no hay que olvidar a los que están, pero priorizar en los jóvenes y luego el activar lo que es los sistemas de producción, que no es lo mismo producir 1.500 kilos de cebada que 16.000 de maíz.
Pero para eso, Joaquín, lo que nombramos también muchos días, ya que va a tardar un año más la nueva PAC en entrar, o el propio Ministerio de Agricultura y España como país ha pedido que se prorrogue la PAC porque vengan la misma cantidad de fondos, se debería de apoyar la nueva PAC, dar un giro de tuerca, y los derechos históricos sabemos que van a desaparecer todos, pero la nueva PAC tiene que ir enfocada, como bien has dicho, a conservar una agricultura de futuro. Y ahora mismo los jóvenes, que son la mayoría sin derechos históricos, se les está machacando, sino por parte de las políticas europeas, porque no se les están ayudando por la cantidad de animales que tienen fuera de los años que se han cogido como de referencia histórica, y eso tendría que cambiar.
Estoy de acuerdo, Fran. Ya he dicho que la prioridad es esa. Ahora, el sistema no lo he dicho, porque hay muchos sistemas para llegar a hacer atractivo el empleo de agricultores y ganaderos. No lo he dicho, hay muchas fórmulas para sentir atractivo que la gente joven esté en los núcleos rurales. Hay muchísimos sistemas para llegar, pero es una de las prioridades. Fijarse en que el futuro de cualquier cosa, no de la agricultura, de la ganadería, de la industria, del comercio, del turismo, está ahí, en los jóvenes, en la gente, en el relevo generacional. Y si eso no se contempla, llegará un momento en que no tendremos ni agricultores, ni ganaderos, ni vacas, ni ovejas, ni cabras, ni historias. Y claro, eso es muy triste, pero por eso digo, es una prioridad. Ahora, la fórmula de llegar, no lo sé. Igual que lo de la PAC, yo no soy partidario, hasta que no pase febrero y se haya llegado a un acuerdo en lo que es el presupuesto, A partir de ahí empezaremos a hablar, porque no se sabe. No se sabe. Es decir, ahora podemos confundir a la gente. Deje usted en paz enero y parte de febrero, olvídese de la PAC. Que ahora lo primero que tiene que nos tenemos que poner de acuerdo en los países en Europa es sobre el presupuesto. Y a partir de ahí pensaremos lo que corresponde a cada una de las cosas. Mientras tanto, paz y orden, que no pasa nada.
6 minutos para la 1:00 de la tarde. Seguimos en COPE Jaca y llevamos 9 días desde que entró en vigor la normativa europea sobre bienestar animal en el sector del porcino, Antonio.
Muy bien, pues yo creo que es necesaria siempre y cuando no se exceda, puesto que eso complicaría económicamente y excesivamente, creo, a ganaderos de porcino. Si bien la normativa yo creo que se completará en el año 2014, pero si la normativa hace hincapié en el trato de los animales, sobre todo en lo que se refiere al transporte y el sacrificio de los animales. Esto lo debe conocer el consumidor, porque le va a informar o le va a favorecer en mayores garantías de consumo. Porque hay que tener en cuenta que un animal que se le hace sufrir, por ejemplo, en el sacrificio, pues origina un estrés enorme y eso contribuye a diseminar todas las bacterias que viven en su aparato digestivo. Por circulación general se llegan a las partes nobles y eso origina una contaminación. Idénticamente pasa igual en el transporte. Un transporte que no sea lo suficientemente cómodo llega a producir sufrimiento a los animales. Y, entre otras cosas, pues también produce estrés y diseminación de bacterias que, de alguna forma, hacen disminuir la calidad de la carne y, por supuesto, menos seguridad alimentaria. Si bien hay que decir que yo entiendo que estas normas las deben de cumplir absolutamente todos los países, tanto pertenecientes a la Unión Europea como los no pertenecientes que comercializan en la Unión Europea, porque si no estaremos en una desventaja respecto a los que nos venden carne de países terceros y, por tanto, aparte de los prejuicios cara al consumidor, estaríamos económicamente en una desventaja absolutamente desleal. Entonces, ya digo que en principio a mí la normativa me
bien,
parece
pero con
bien,
condiciones.
Pero siempre con las condiciones sí. Que hemos expuesto y que seguiremos hablando, porque el tema da para largo.
Me gustaría que hablásemos en próximos programas, porque llegamos ya a la hora de los precios, del agua, ya que Aragón ha expuesto su voluntad de diálogo en materia hidráulica. Zaragoza está celebrando durante 3 días la conferencia anual de ONU Agua y el PSOE ha pedido una reunión de la Comisión del Agua para reconstruir los consensos. Si os parece, lo dejamos para otro día y lo comentamos, el agua, que también aquí siempre es noticia. Lo dejamos para otro día porque nos quedan 3 para la 1 y siempre aquí adelantamos los precios de la lonja agropecuaria del Ebro. Mañana y pasado mañana los tenéis en la prensa aragonesa. Aquí, como digo, los adelantamos en COPE Jaca. Joaquín, adelante.
Bueno, pues comenzando por el complejo erótico, que ha repetido todo, aves y conejos, pero han bajado los huevos, algo normal, porque en estas fechas pasadas se consume poco y se ha acumulado un poquito la oferta y ha bajado. El porcino, por fin, repite, por fin cambia de tendencia y aparece la primera repetición después de 14, 12 o 14 semanas de bajada. En ovino también hay ajustes, la segunda semana consecutiva en que se reflejan descensos. Descensos que son más abultados en los lechales, donde ahora en estas fechas se consume poco. Y aún tendrá, bajo nuestro punto de vista, que reflejarse nuevos ajustes a la baja para retomar el consumo que después de Navidades, mes de enero, cuesta de enero, cuesta de febrero, pues habrá que ajustar para equilibrar oferta y demanda. En el vacuno, repetición generalizada. Aquí ahora también habrá que hacer un balance al final y cómo se va a despertar el año 2013 con respecto a las exportaciones. No hay que olvidar que la cabaña ganadera de vacuno es más bien ajustada. Y en los cereales también se producen descensos. La cebada en las tres de pesos específicos y la cervecera o la maltería 2 euros, el trigo 3, el panificable 6 euros de bajada y el trigo duro 2 euros. Alfalfa repite, girasol también baja, el guisante también baja y el maíz un pequeño ajuste a la baja. Pero también hay que decir que ya esta semana, la segunda semana del año, ya Chicago, sobre todo Chicago, París y Londres, suben de nuevo los precios de los cereales y las oleaginosas.
¿Almendras?
Sí, también, como podría ser menos, es repetición. Tanto la almendra común, la largueta, la marcona y la mollar, en torno a los 4,2 euros el kilo.
Perfecto. ¿Algo que comentar, Antonio?
Sí. Yo sí voy a hacer un pequeño comentario sobre el ganado porcino. Conocido
breve,
estos
una
días,
frase, una frase,
sí,
Antonio.
Que el coste de engorde de un cerdo es a 1,40 euros el kilo aproximadamente, y lo estamos vendiendo 1,34, 1,30. Con lo cual, en este momento, el porcicultor está perdiendo 10 céntimos, 5 céntimos por kilo de venta.
Pero como empecemos, Antonio, a mirar los índices de transformación de porcino, vacuno y ovino, igual el vacuno y ovino están todas las granjas cerradas mañanas.
Hombre. No, oye, perdona, yo quería mandar un mensaje que no me habéis dejado.
Nada. Tres segundos, Joaquín.
¿Qué pasaba cuando se mataban los cerdos en casa?
Que llegamos a la 1:00 p.m. Eso es lo que pasaba, porque aquí están los pitos. Llegamos a la 1:00. Gracias, señores. Hasta luego.
Hasta luego.